Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype. En tiempo de coronavirus llegamos al mes de junio en cuarentena. Día 74 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es lunes, primero de junio. Yo soy Matías Baldo y conmigo está como siempre Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Mati? Bueno, sí, me parece lo más destacado hoy de este episodio. Marzo adentro, abril adentro, mayo adentro. Arranca junio, todo indica que junio será adentro. Veremos cuántos meses más. Un mes más de aislados, de este proyecto, de este podcast, en el que tratamos de hablar de deporte cuando, básicamente, bueno, sacando ahora que empezó un poco a volver y a retomarse la actividad, no hay deporte, está el mundo en pausa. Bueno, hablando de todo eso en tiempo de coronavirus, bien marcabas, y al que le interesa este podcast, al que le gusta este episodio y viene escuchando los episodios, recuerden que pueden suscribirse, así no perderse ninguno de estos capítulos, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y tener otra opción para escucharlo en formato video. El mismo audio, pero en video, para el que no esté familiarizado con las plataformas de podcast. Bueno, ahí también nos encuentra. Suscríbanse en YouTube, en Spotify, donde sea. Suscríbanse, sigan aislados, Mati. Nosotros, por lo pronto, seguimos aislados, seguimos en casa. Y el deporte, decíamos, empieza a tomar un poco forma, empieza a retomar la actividad. Y vamos a enfocar este episodio justamente en qué pasará en la NBA, que ya planteamos un poco cómo puede ser el contexto del regreso, pero además, cómo llegan, quiénes son los favoritos, cuáles son las predicciones para una NBA que en cualquier momento se anunciará su ansiado regreso.
Jugaremos un poquito más con justamente esta idea de una NBA que va a regresar. En el episodio 62 del 21 de mayo hablamos sobre la posibilidad de un regreso que días después se concretó, en realidad el anuncio, que en caso de volver la NBA sería en Orlando, en el predio de Disney, que esto tiene que ver obviamente con algún vínculo entre Disney e ESPN. La verdad, en ese sentido, podemos decir que nos adelantamos casi en la misma fecha. Un día antes hablamos de ese tema, barajamos alguna posibilidad y finalmente la NBA, a través de los dos voceros, yo te diría Javi oficiales que tiene, que son Walsh, sí, y ahora Shams Charania, deslizó que hay realmente hay tratativas para volver más temprano que tarde. Temprano sería igual fines de julio, no estamos hablando de que sería la semana que viene, sino a fines de julio, con un formato todavía a definir, con la confirmación eventual de que sería en Disney, pero sí que la NBA ya se puso en marcha y que entre dueños, propietarios, comisionado, están hablando y barajando fuertemente la posibilidad del regreso de la liga de básquet más importante del mundo.
Y con un curioso escenario, o sea, obviamente marcábamos, a ver, ESPN pertenece a Disney, Disney e ESPN son socios de NBA. Y en un escenario, Mati, que por lo menos lo que se viene manejando en Estados Unidos, a falta obviamente de esta confirmación que planteabas, es de esta oficialización, es 22 equipos jugando partidos de temporada regular y digamos ya de cara a los puestos, o sea, son los que están peleando por playoff o los que tienen casi asegurado playoff, y obviamente empezar a definir eso de cara a la postemporada. Y me parece, Mati, interesante esto, ¿no? Va a ser llamativo tenerlos todos en un rincón, todos en un mismo lugar. Obviamente Disney ofrece todo un escenario de facilidades, y en ese escenario de facilidades se sumará la NBA. Una NBA que también lo veníamos marcando en otros capítulos, tenía hasta el parate algunos favoritos, tenía algunos candidatos al MVP. Veremos cómo regresan, veremos en qué estado físico. Esto ya quedó marcado en la Bundesliga y en algunos regresos en particular. Bueno, veremos finalmente en el básquet cómo se da, cómo trabajaron durante el aislamiento. En este contexto, y abro un paréntesis, Mati, en una situación, un Estados Unidos revolucionado, también veremos cómo regresa la NBA en ese contexto, ¿no? Coronavirus, la rebelión en las calles, la verdad que el deporte muy metido en todo esto. Bueno, veremos, Mati. Supongo que la NBA será, si esto se mantiene, será la voz de toda esta lucha y será lo que pondrá en pantalla toda esta lucha. Pero volviendo a lo estrictamente deportivo, el tema es cómo van a volver y quiénes son los grandes favoritos. Me parece, Mati, siempre citamos estos informes que valen la pena y que son fáciles de encontrar, una búsqueda en Google los lleva directamente. En este caso, salieron las predicciones NBA 2020 de ESPN, un trabajo que obviamente ya está basado en lo que pasó de la temporada de cara a estos partidos que quedan de la temporada y la parte de la postemporada. Y no sé si coincidís vos, Mati, en algunos nombres. LeBron no será el MVP.
Me suena raro. Yo te digo, si de mí dependiera, el MVP, no tengo dudas, es LeBron James. Pero en esta compulsa que muestra ESPN, el candidato es Giannis Antetokounmpo, con 76% de los votos de primer lugar y 152 puntos. Por encima de LeBron, que tendría el 24% de votos en el primer lugar, un total de 105 puntos. Completan este quinteto James Harden, Luka Doncic y Chris Paul, que está haciendo una gran temporada en Oklahoma City Thunder. La realidad es que me parece que merecería un reconocimiento. Obviamente todo esto tiene un gran asterisco y es que está sujeto a lo que pase,
claro,
en el resto de la temporada regular, que como vamos a ver en un ratito, ya hay algunas opciones, se barajan algunas posibilidades, pero Giannis, el último MVP de la liga, tiene muchos boletos para defenderlo. Para mí está entre Giannis y LeBron. Yo, si me tengo que quedar con uno, te digo que me quedo con LeBron, porque tiene 35 años, porque está en su 17ª temporada en la NBA y porque ha demostrado un nivel fantástico en lo que va de la temporada. Obviamente Giannis es un espectacular jugador y también lo merecería. Para mí no sale dentro de esos dos y yo me quedo con LeBron.
Sí, llama la atención. A ver, llama la atención, obviamente. Es un juego, me parece que está interesante, vale la pena. Vale la pena además como juego, Mati, para entrar en calor, ¿no? Para decir, bueno, volvemos a hablar un poco de juego, del deporte, de cómo vinieron jugando, de lo que puede llegar a ser a futuro. Estoy de acuerdo, quizás un poco de reconocimiento a LeBron. También sabemos que lo que puede pasar en Disney puede dar vuelta a todo, o finalmente llevar esto, pero digo, puede revolucionar también y de repente tener un mega show de LeBron que no haya forma de negarle un MVP. Pero bueno, por ahora Giannis marca como favorito y LeBron ahí corre un poco de atrás. El tema después pasa, obviamente, está bueno el informe, habla de, por ejemplo, el novato, y vuelvo a decir, el que no va a ganar, Mati, el novato no será Zion, o en principio no sería Zion, y tiene una justificación, y me parece que básicamente es la diferencia de juegos. Un Zion que estuvo lesionado, que hay que recordar que no inició de la mejor manera su camino por la NBA, pero que de todas maneras, aún a media máquina, aún volviendo tarde, sí aparece en un segundo lugar. Este sería un segundo lugar casi de reconocimiento para Zion, me parece.
Acá es donde me empieza a dejar dudas esta compulsa, la verdad, porque Zion, que jugó 19 partidos en la temporada, segundo en esta, claro, decisión al novato, en este premio al rookie del año. Está claro que si bien Kendrick Nunn, Brandon Clark, Davis, Archie Barrett, Kobe White tuvieron algún momento destacado, ninguno realmente fue lo suficientemente importante como para estar en esa discusión. Es cierto que Zion, en lo poco que mostró, demostró justamente que es un jugador diferente. Todo esto que nosotros ya veníamos hablando, lo hemos charlado, y es un jugador destinado a marcar una época, aunque yo tengo mis dudas en cuanto a su físico. Está claro que este nombre propio, este premio, tiene dueño, y para mí es Ja Morant de Memphis, que demostró por mucho ser el mejor, el máximo candidato a este premio. Me parece que Zion, si hubiese arrancado la temporada, hubiese vuelto antes, sin duda se quedaba con el premio, y esto lo demuestra un poquito, ¿no? Con una ventana tan corta de minutos en la liga, ya estar segundo en la consideración. Hay muchos de estos premios, especialmente el de rookie, que a veces se ganan más con chapa que con actuaciones. Bueno, Zion podría haberlo hecho. La verdad que tenía el número puesto, es decir, si Zion jugaba toda la temporada y la completaba, yo creo que no había forma de que él se hiciera con este título, pero no tengo dudas de que hoy por hoy se lo daría a Morant.
Sí, por eso me parece que en este caso, bueno, lo marcábamos, el juego este, ¿no? Lo marcaba antes lo de LeBron, marcaba esto de Zion casi como los dos segundos de mucho peso, no solo de... en cuanto a su estructura corporal, sino de mucho peso en el nombre propio, ¿no? La liga. Pero de todas maneras, el de LeBron sería quizás el más para dudar. Este, bien lo decías, me parece que tiene ventaja, y una clara ventaja inmerecida. Ventaja. Pasando, Mati, a otro rubro, que es el de entrenador del año. Esto lo dejo en tus manos, en el experto en NBA. La verdad... ¿es el entrenador el coach de Toronto el mejor de la temporada?
No tengo dudas. Claramente es el mejor, porque si tomamos a Toronto campeón con Nurse, sí. Estamos hablando de Nick Nurse, por supuesto. Toronto campeón, un equipo al que, después de reinar en la NBA, después de aquella celebración tan esperada de un equipo que desde que se fundó tuvo a Vince Carter, tuvo a Tracy McGrady, tuvo la decepción de no poder lograrlo, había conseguido a DeMar DeRozan como su referente transferido para conseguir a Kawhi Leonard, en un movimiento que rompió el corazón de DeRozan y de muchos hinchas de la franquicia canadiense. Parecía que tras la partida de Kawhi Leonard, que como agente libre decidió irse a Los Ángeles Clippers, Toronto iba a caer. La verdad, sí, es que nadie esperaba que Toronto tuviera la campaña que tiene, que sostiene. Todavía veremos cómo termina la historia y todo este guión interrumpido por la pandemia. Pero claramente el trabajo de Nurse, que perdió a su máxima figura, al MVP de las finales, es fantástico, porque Toronto está peleando en el este. Es decir, sí, la verdad que uno cuando lo mira y ve el ranking del este, ve por supuesto arriba, en lo más alto, a Milwaukee, como dijimos, con Giannis. Pero después se empieza a ver y Toronto está ahí. O sea, no está cerca en cuanto a partidos, porque Milwaukee está haciendo una campaña fantástica y le lleva 7 partidos de ventaja, pero Toronto está segundo. Y no estábamos hablando, está bien, el oeste es mucho más fuerte, estamos hablando de un oeste donde se concentra en estas últimas temporadas el poder, y más ahora con LeBron en los Lakers. Pero en el este está Boston Celtics, Miami Heat, Indiana, Philadelphia 76ers, Brooklyn, que a Brooklyn le ponemos un asterisco también por la lesión de Kevin Durant. Pero la realidad es que uno no esperaba ver a Toronto siendo el segundo mejor equipo del este, y uno no esperaba ver a Toronto jugando como están jugando, porque además es eso, Javi. Sigue siendo una de las mejores defensas de la liga, sin una gran figura, porque tiene algunos nombres importantes, pero la verdad es que no hay nadie que se pueda comparar con Kawhi Leonard. Entonces, el trabajo de Nurse desde la pizarra es fantástico. Podemos ver en Pascal Siakam tal vez al sucesor de Kawhi, un Kawhi en el futuro tal vez, porque Siakam comparte varias similitudes con la carrera de Kawhi, así que tal vez ahí encontremos un Kawhi 2.0. No quiere decir que sea mejor, sino una nueva versión.
No, obvio.
Pero me quedo con Nurse. Hay muchos entrenadores buenos en la NBA, eso no lo vamos a descubrir ahora, pero creo que el trabajo que está haciendo él merece ser premiado con este galardón al mejor entrenador del año.
Obviamente que aparece en esta lista, aparece Milwaukee por una obviedad, también aparece, y me parece que es destacable esto de Nurse. Siempre lo hablamos cuando hablamos de NBA, estos cambios de época, estos, a veces cuando aparece, bueno, esto no dinastía, pero sí cuando hay cambios de época o se va una figura, es muy difícil, muchas veces la sucesión es muy difícil repasarlo. Toronto parece estar bien parado. Toronto, bien lo decías, es el segundo del este. Tranquilamente era entendible si en la previa, si no le iba tan bien, y le va muy bien. Decíamos, la diferencia con Milwaukee es porque también lo que es la temporada de Milwaukee es una animalada, tiene números que son muy elevados respecto al resto de la conferencia, pero de todas maneras, gran trabajo de Toronto. Y obviamente, Nick Nurse partiendo como favorito de cara a lo que viene. Otro rubro que aparece en las predicciones que hizo ESPN y NBA Insider y que fueron publicadas en las últimas horas, está en el sexto hombre. Sexto hombre que muchas veces, y para el mundo, digamos, para el básquet y para la NBA, muy destacado, obviamente, muy valorado dentro del básquet. ¿Hay algún nombre que a vos te parezca, Mati, de los que aparecen, de los que señalan como favoritos, que puede llegar a ser ganador? ¿Estás de acuerdo con lo que dice la predicción?
Y la predicción menciona, obviamente, a dos jugadores que merecerían el trofeo. Uno ya es ganador habitual, lo ganó en las últimas dos temporadas, que es Lou Williams.
Sí.
Que obviamente, como sexto hombre de los Clippers, otra vez podría ganarlo. Un sexto hombre, no vamos a decirle mentiroso, pero sí cumpliendo una función un poco con algunas similitudes a la que cumplía Manu en San Antonio Spurs.
Eso para explicar el sexto hombre, el valor del sexto hombre, Mati, en la NBA, en el básquet.
En este caso puntual, el sexto hombre es el premio al jugador que desde el banco más productivo, mayor impacto causa en su equipo. En ese caso, en el caso puntual de Manu, por ejemplo, que era un sexto hombre, lo voy a llamar mentiroso, ficticio, porque Manu era una estrella de la liga. Manu podría haber sido titular en cualquier equipo de la NBA, podría haber sido titular en San Antonio, pero la realidad es que cuando vos tenés un equipo que tiene en la cancha a Duncan, a Parker y a Manu, son tres bocas que tenés que alimentar. Los tres tienen la capacidad para tomar sus propios tiros. A los tres le podés dar la pelota continuamente para que se hagan cargo de la ofensiva. Entonces Popovich descubrió y apostó por relegar a Manu al banco, que para muchos jugadores es considerado una deshonra, para no perder esa intensidad y ese carácter competitivo del equipo cuando tuvieran que descansar Duncan y Parker. Si los tres eran titulares, en algún momento tal vez los tres estaban fuera de la cancha. Entonces lo que se hace un poco cuando vos tenés una rotación profunda es lograr que, por ejemplo, dos estrellas, como puede ser, si vamos al caso concreto de los Clippers, Paul George y Kawhi Leonard, estén en la cancha al mismo tiempo, y que después, cuando tienen que descansar los dos, Lou Williams aparece como el líder ofensivo, un trabajo que cumple a la perfección Williams, que por eso lo llevó a ganar los últimos dos premios al mejor sexto hombre de la liga y que obviamente lo pone como gran candidato a ganarlo este año también. Su compañero Montrezl Harrell es, sin lugar a dudas, el otro gran candidato, un hombre, un interno que se ha adaptado a la perfección a este entramado de los Clippers, que aporta, al igual que Williams, como rotación. Tanto Williams como Harrell pueden cerrar partidos. Digo, en esto quiero hacer hincapié, que tal vez hay otros jugadores que aportan desde el banco, pero en los minutos decisivos se quedan afuera. Manu siempre señala, Manu Ginóbili, que titular no es el que empieza el partido, sino el que lo termina, en los momentos calientes. Y sin dudas, Williams y Harrell son dos jugadores que están entre ese selecto grupo. Me parece que de ahí, obviamente, no sale el ganador de este premio.
Hay uno que me parece interesante, que es el rubro, del jugador que más avanzó, ¿no? Un poco de desarrollo y demás. Obviamente aparece el de Miami, el juego de Miami, Bam Adebayo como el principal candidato. Son elementos, digamos, fundamentales dentro de los equipos, obviamente con buen crecimiento, valorable, obviamente esta apuesta que hacen de ESPN. Y saltamos a lo que es el jugador defensivo del año. Es un premio importante, es muy destacado, y me parece que también vale la pena destacar que Giannis vuelve a dominar como gran candidato. En principio, según ESPN, según NBA Insider, estamos ante un Giannis candidato a MVP y a jugador defensivo del año. Solo Jordan y Olajuwon lograron ganar MVP y defensivo la misma temporada.
Acá es donde me parece que más hincapié o más significado tiene que la temporada regular para muchos equipos no es tan importante, en el sentido de que, por ejemplo, Kawhi Leonard bien podría ser MVP y jugador defensivo del año. Lo que pasa es que Kawhi Leonard descansa más partidos que la mayoría. Entonces, la NBA no puede premiar en algún punto eso. Giannis claramente en defensa condiciona a los rivales. Gobert, ya todo el mundo sabe sus implicancias defensivas. Anthony Davis, que en los Lakers, junto a LeBron, otro que bien podría estar en este quinteto que menciona ESPN, lo merece, porque LeBron cuando defiende, lo que pasa es que a veces tal vez no lo hace en temporada regular, pero cuando defiende yo no tengo duda que es uno de los mejores defensores de la NBA. Lo tenemos a Patrick Beverley, que es insoportable para los perimetrales ajenos. Y también lo tenemos a Bam Adebayo, que ahí quiere hacer el nexo con este premio al jugador de mayor evolución. Menciona, por ejemplo, ESPN a Luka Doncic, que me parece que es alguien que está fuera del plano en ese sentido. Y yo el premio se lo daría a Pascal Siakam, que lo había mencionado antes, de Toronto, que es quien lidera a Toronto, justamente mejor, segundo mejor equipo del este. Pero si lo gana Bam Adebayo o Brandon Ingram también, si termina la clasificación a playoff, sin dudas van a ser merecedores. El tema acá, Javi, en todos estos premios, es que generalmente suelen estar condicionados por el desenlace de los equipos. Es decir, si los Pelicans llegan finalmente a playoffs, bueno, Zion, dependiendo de su importancia en ese camino, tal vez recibe el novato del año jugando menos partidos de lo habitual porque clasificó a playoffs. En ese caso, Ingram, si los Pelicans clasifican a playoffs, también podría recibir este reconocimiento. A veces, y quiero marcar esto porque en esta temporada va a ser importante, el puesto de los equipos, de las franquicias, tiene mucho que ver con los premios. Después hablamos que no tiene sentido para mí que los premios se den una vez que terminan los playoffs, porque la verdad que no hay ninguna lógica. En 2019, si repasas los premios de 2019, ves, por ejemplo, que le dan el MVP a Giannis, merecidísimo por la temporada regular, pero después Giannis no jugó las finales de la NBA. Entonces, Kawhi Leonard se lleva el MVP de las finales y Giannis en un evento posterior a las finales con Toronto campeón, Giannis se lleva el premio al jugador más valioso, que estaba bien dado, pero la verdad no tenía mucho sentido esperar tanto. Siakam, como te decía, ya ganó el trofeo al jugador más de mayor progreso el año pasado. Me parece que este año también bien podría ganarlo. Así que veremos. Todavía falta para esto, pero bueno, es un juego interesante en una NBA, Javi, que, como ya dijimos, empieza a barajar opciones con formatos diferentes. Se está hablando mucho de cuál sería el mejor formato y la idea, en principio, sería tener a 22 equipos en Miami, en Orlando, mejor dicho, jugando esta especie de playoff, temporada regular y playoffs. Hay equipos que ya no tiene sentido porque ya están afuera de la pelea, así que se completaría con 22 equipos. No sé si vale la pena, por ejemplo, para Golden State, que por las lesiones de Klay Thompson y Stephen Curry sufrió horrores en la temporada y estaba último en el oeste, ya está eliminado del playoff. No sé si sirve hacer una pretemporada para jugar un puñado de partidos cuando ya saben que no van a jugar playoffs. Entonces no tiene mucho sentido. Los equipos que se unirían a los 16 equipos que actualmente ocupan la plaza de playoffs serían los Pelicans, Portland, Sacramento, San Antonio, Phoenix y Washington. Si San Antonio, que estaba para quedar afuera de playoffs, consigue este boleto, la verdad hay que hacerle un monumento a Popovich, porque después de mucho tiempo los Spurs iban a quedar afuera de playoffs y ahora tendrán la posibilidad de al menos completar la temporada regular. No sabemos si se completa y todos juegan playoffs, si se hace un mundialito. Se barajan muchas opciones que todavía no están claras, pero Mientras tanto, la NBA empieza a ver opciones en una liga también convulsionada, porque no lo quiero dejar pasar, por estos hechos lamentables, por el asesinato de George Floyd, por el discurso de Trump, por tantas situaciones de odio que están alimentando a algunos de la derecha, de los blancos de la derecha de Estados Unidos, y que ha despertado, por supuesto, la indignación de los jugadores de NBA, que han sido los que más tal vez se han expresado, incluso saliendo a la calle. Y para cerrar, Javi, un comunicado del comisionado de la NBA, Adam Silver, que concretamente dijo: el racismo, la brutalidad policial y la injusticia racial siguen siendo parte de la vida cotidiana en Estados Unidos y no pueden ser ignorados. La NBA, por supuesto, no los ignora.